Pues por la gracia de Dios estamos finalizando la serie de sermones del mes de marzo llamada Renovados. Ya no vas a ver esta escenografía que nos ayuda a recordar la serie de sermones. Así que pues si quieres tomarte tu foto, puedes subir, tómate una foto y pon allá qué aprendí en esta serie de sermones. Porque hemos estado hablando desde el primer domingo acerca de la renovación espiritual a través del libro profético de Zacarías. Desde el primer domingo hemos hablado acerca de la renovación espiritual que implica un arrepentimiento. Arrepentimiento porque la renovación implica un cambio de corazón. También hemos hablado acerca de la renovación que implica también un cambio, una renovación de nuestra confianza. Se habló también que la renovación implica una renovación de la dirección de nuestra vida. Hablamos el domingo pasado acerca de la renovación que implica también la renovación de nuestra obediencia. Y hoy en los capítulos del 9 hasta el capítulo 11, hermanos, estaremos abarcando tres capítulos. Los tres son hermosos, maravillosos. No podemos ser exhaustivos, pero les pido su paciencia para poder estudiarlos y hablar acerca de la esperanza. La esperanza. Creo que la semana pasada, no sé si supiste que la selección mexicana ganó una copa. No soy futbolero, pero igual seguro que tú, si no eres futbolero, te llegó esa noticia, ¿no? Creo que ganó la Copa de Naciones de la CONCACAF. ¿Estoy bien? Ahí veo que sí. Gracias, Isaí. De la CONCACAF. Y se ganó el primer lugar, se ganó la copa. Y no sé si sabías también que el Mundial de Fútbol se va a realizar en tres países, ¿no? De Norteamérica. Se va a realizar en México, en Estados Unidos y en Canadá. Pues viendo esta situación de que México ganó esta copa, hermanos, pues nos hace pensar, ¿no? ¿Quién va a ganar el Mundial? ¿Quién crees tú que va a ganar el Mundial? ¿Quién? Alemania, más estuvo mejor ahorita a las 12. Alguien dijo por allá, México. ¿Qué pasó, hermanos? Lo último que muere es la esperanza, ¿no? ¿Quién va a ganar el Mundial? ¿Quién cree que va a ganar México? Dígalo, ¿va a ganar México? Más o menos, ¿no? La verdad es que no va a ganar México. Todos lo sabemos. No va a ganar México. Va a ganar Argentina, Brasil, Alemania. Pero como dicen, ¿no? Lo último que muere es la esperanza. La esperanza. Pues, aunque no seamos futboleros, esto que sentimos de que qué tal que llegue a ganar México, ¿no? México, qué tal que cabe esa posibilidad y esa es la esperanza. Bueno, hermanos, en esos tres capítulos de Zacarías se presenta una esperanza. Se habla de la esperanza, pero la esperanza en algo, por supuesto, que es mucho mejor y más grande que un partido de fútbol, perdón por los futboleros, pero se habla acerca de una esperanza viva en el Mesías prometido, la esperanza de la llegada de un Salvador y el cumplimiento de esta llegada en Cristo Jesús. De esta esperanza se habla. Y precisamente de esta esperanza es de la que nosotros vamos a hablar. Y lo que vamos a aprender en estos tres capítulos es que precisamente gracias a la obra de Jesucristo se renueva nuestra esperanza. Se renueva nuestra esperanza para que vivamos ahora, en este tiempo, como discípulos fieles de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él regrese en gloria. Gracias a la obra que hizo Jesucristo, nosotros hoy tenemos la esperanza de que podemos vivir verdaderamente como cristianos. Podemos vivir verdaderamente como discípulos de Cristo durante este tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. En este libro profético se habla de la esperanza de la llegada del Mesías. Nosotros estudiamos esta promesa, pero desde el lugar del cumplimiento de esta promesa. Por eso podemos decir esto. Ahora podemos vivir con una esperanza renovada, vidas fieles a Dios. ¿Cuál es esta obra de Jesucristo? ¿Cuál es esta obra que Cristo hizo que renueva nuestra esperanza? Vamos a ver tres características de esta obra. Hay mucho más, pero estas tres podemos encontrarlas en los capítulos del 9 al 11. Una de estas, de esta obra de Jesucristo que renueva nuestra esperanza, es su cuidado. Él nos cuida fielmente. No sé cuál es el recuerdo más antiguo que tengas de tu vida, pero uno del que yo tengo es en mi infancia, cuando mi papá me llevó por primera vez a la escuela, en primero de primaria. Recuerdo que nos llevó a mí y a mi hermana. La escuela estaba muy cerca y en Progreso, como a unas 4 cuadras. Ya conocía yo dónde estaba la escuela. Pero recuerdo que en primer año, aún recuerdo la calle, aún recuerdo mi mochila de Mario Bros azul. Aún recuerdo el camino en la mañana para llegar a la escuela, la entrada a la escuela. Y tengo muy presente este momento donde mi papá me llevó para cuidarme, para que yo pueda aprenderme el camino para ir a la escuela. Y esta misma experiencia se repitió cuando venimos a vivir aquí a Mérida. Porque pues nos cambiamos de ciudad, venimos acá y me escribieron en una escuela por el centro de la ciudad. Igual muy cerca de mi casa, a unas 5 cuadras. Pero igual, me acompañaron a mí y a mi hermana para que podamos ver dónde estaba esa escuela. Este cuidado. La verdad es que solo me acompañaron unos días. Porque después, pues no me iban a acompañar todos los días de la primaria, ni todos los días de la secundaria. Pues no me acompañaron todos los días de la prepa y menos todos los días de la universidad. Pero no significaba que no nos cuidaran o que no se preocuparan por nosotros. Pero hubo un cuidado al inicio de ayudarnos, de mostrarnos dónde estaba, cómo llegar. Y esto nos hace pensar en que nosotros, independientemente cómo suceda eso en tu familia, pero quisiéramos que nuestros hijos, hermanos, papás, todos pudiéramos tener una cobertura amplia de cuidado toda la vida. Que siempre estemos cuidados, que siempre estemos protegidos, que esto podamos nosotros ir a dormir a la casa y saber que hay un cuidado por nuestra familia, pero la realidad es que no siempre es así. Para los que tienen niños y los han llevado al parque, seguramente no se habla de descuido, ¿no? Sino de, pues hay un accidente, se subió al columpio, se meció mal y se cayó. Por mucho que lo estés cuidando. Vas a comprar al supermercado con tu hijo, están caminando, te agarra de tu pantalón, cuando te das cuenta ya agarró el de otro, ¿no? Y ya se perdió, y no es que no lo estás cuidando, es que pues no puedes ser muy exhaustivo, es hasta con la comida. Si tú le sirves un plato de comida y está muy caliente y lo come y se quema y se pone a llorar, o sea, la verdad es que nos encantaría tener esa cobertura amplia del cuidado, pero no es posible. Pero cuando nos acercamos a los 3 capítulos de Zacarías, Dios deja claro en algo. En el caso del cuidado de Dios con su pueblo, sí existe esa cobertura amplia. A pesar de que nosotros podamos decir que no siempre es así. A pesar de que nosotros podamos decir que tenemos evidencias, tenemos ahí algunas experiencias en donde no estaba, sentimos que Dios no estaba presente. Tenemos algunas circunstancias en nuestra vida cristiana donde podemos decir, ¿dónde estabas Dios cuando estaba yo viviendo esto? ¿Dónde estabas Dios cuando estaba experimentando este dolor o esta circunstancia tan difícil? ¿Dónde estabas Señor cuando mis hijos estaban viviendo esa situación de sufrimiento? ¿Dónde estás Señor? Bueno, algo similar fue lo que el pueblo de Israel experimentó cuando regresó de la deportación. Y algunos de ellos se preguntaban esto, dudaron del cuidado de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando vino este imperio babilónico y arrasó con la ciudad? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba su cuidado con nosotros? Porque demolieron hasta las murallas, quemaron los cimientos. ¿De qué manera nos estaba cuidando Dios si se destruyó hasta el mismo templo donde es el lugar donde él habita? ¿Cómo nos estaba cuidando Dios cuando nos llevaron a todas las familias deportadas, dividieron a las familias? ¿Cómo podemos hablar del cuidado de Dios para el pueblo? Bueno, las circunstancias que ellos estaban hablando desde su experiencia, y había que tener en cuenta algo, ellos hablaban desde las decisiones que tomaban y no significaba que Dios no los estaba cuidando. Significaba que ellos estaban y se habían estado alejando de Dios. Pero el capítulo 9 nos revela algo. Dios siempre ha estado al cuidado de su pueblo, pero además Él se iba a revelar de una manera muy especial. iba a manifestar su cuidado con su pueblo de una manera sin igual. Y eso está en el versículo 9 y 10. Dice: alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Esta persona a la que se hace referencia aquí es nada más y nada menos que el Mesías. Esa palabra del hebreo se traduce como el ungido, el elegido. ¿Recuerdas que en unos sermones vimos que para la cultura judía había tres personas de honor que eran elegidas por Dios para cuidar su pueblo? ¿Te acuerdas? El sacerdote, el profeta y el rey. Pero este elegido o este ungido era mejor y de más alto honor que todos estos. Porque dice acá que es el rey que vendrá hacia el pueblo para, dice, es justo y vendrá para salvar a la humanidad, salvar a su pueblo. Y esto para la audiencia de Zacarías era renovar su esperanza. Vendrá el Salvador. Vendrá el Salvador. Y será equipado, capacitado, dotado por el Señor para cumplir esa labor que necesitamos. Ve el pasaje. Justo, Salvador, Él llegará. Sería capacitado con las cualidades requeridas para cumplir esto, para proteger a su pueblo. Sin embargo, pues la manera en la que llega este rey, pues nos pone un poquito de alerta, ¿no? Imagínate tú a un burrito, hijo, a un pollino es un burrito, ni siquiera es una mula, no es un burro, es un burro pequeño, que nunca había sido cabalgado. ¿Has visto cómo caminan esos animalitos? Caminan muy curioso, dan pasos muy cortitos y son muy bonitos. ¿No crees que esta escena es más una escena cómica que una escena de la llegada de un rey protector? Esa escena de la entrada de un burrito no es tanto la escena de un protector justo, salvador, es más la escena de la entrada de un personaje de comedia. ¿Por qué? ¿Por qué escogió el Señor que sea así? Una de las respuestas, hermanos, es la humildad. Ese Salvador vendría con las cualidades requeridas para salvar, pero vendría con un carácter humilde, con humildad. Y esto tal vez para nosotros pueda ser un poco chocante, porque voy a confiar mi vida en aquel que me dé una apariencia de que va a cumplir. Voy a confiar la seguridad de mi vida con una agencia de seguros que tenga la capacidad de pagar. Voy a confiar en una persona que tenga la capacidad que yo mire y que pueda responder por mi seguridad. Pero aquí es confiar en alguien que está entrando humildemente, con un carácter humilde. Y aquí viene el desafío: arrepentirnos por nuestra soberbia, arrepentirnos por nuestro egoísmo, arrepentirnos por nuestra constante decisión de confiar más en algo, en alguien, por soberbia, que en el ungido que viene humildemente a nosotros. Por eso la imagen que Zacarías anuncia, esta imagen que él pone aquí, es la imagen de un pastor que protege, un pastor que cuida. Fíjate cómo lo dice Zacarías: lo salvará aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Como rebaño de su pueblo. Más o menos una imagen como esta, ¿no? Es solamente una idea. Una imagen que vas a ver ahorita. Este rey vendría más como un pastor. Y fue precisamente lo que Jesucristo dijo en Juan 10. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. El desafío aquí, hermanos, es a confiar nuestra vida en las manos de Jesucristo, el ungido como pastor, porque solo Él es capaz de dar su vida para proteger a su pueblo. Solo Él es capaz de dar su vida para proteger a sus ovejas. Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. El apóstol Pablo dijo eso en 2 Timoteo: yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Por eso la imagen del cayado es la imagen de la vara que usa para proteger, para cuidar, para proteger el pastor. Aquí necesitamos, hermanos, arrepentirnos si es que estamos pasando por circunstancias durante este tiempo, hasta la llegada de Jesucristo, de preferir confiar más en algo o en alguien y no poner nuestra vida en manos del buen pastor, el pastor humilde, el pastor que puede cuidarte, el pastor que garantiza la seguridad de tu corazón. Si te das cuenta, aquí no se trataba de una seguridad de la ciudad. Primero había que asegurar el corazón del pueblo en las manos del pastor. Esto era lo primero. Asegurar tu vida en las manos del pastor. Humilde, de carácter humilde. Pero también hay una segunda obra de Jesucristo. No solo nos protege con cariño, nos protege, también nos libera. El pastor lo que hace es liberar a su pueblo con autoridad. Allí en la primaria, aquí en Mérida, ya escuchaste que estudié en dos lugares. Aquí en Mérida, como entré a estudiar con un año de adelantado, así, aquí como me ves, yo era más bajo. Y el apodo que me pusieron en la escuela era el enano. Me decían el enano. Pues era más bajo que todos los demás. Algo así como cuando dice Armando Manzanero, ya escuchaste que dijo, ahí en Mérida, habemos los que medimos unos 50 y hay más chaparritos, ¿no? Y hay más chaparritos. Y la verdad es que cuando tienes una circunstancia de estatura, cuando eres más pequeño que los demás, pues eres blanco fácil para que te fastidien. Eres blanco fácil para que te hagan lo que ahora llamamos bullying. No sé si se llamaba en ese entonces. Pero sí, me pasaba eso. Pues la gente, pues soy más débil en fuerza, soy menor, era el que va delante de la fila, pues es al que fastidian. Pero todo eso cambió cuando me comencé a llevar con los más grandes. Y comencé a llevarme con Augusto, con David, con Daniel, con Francisco. No me preguntes por qué, pero tenían 14 años y estaban en cuarto de primaria. No me preguntes porque no me interesaba en ese momento, me interesaba, yo me llevaba con los más grandes. Así que para mí ya estaba yo asegurando mi vida en la escuela, porque ya era, pues no te metas con el enano porque se lleva con Augusto, no te metas con el enano porque se lleva con Daniel, ¿no? Hasta yo podía hacer bromas allá o fastidiar gente, pero sabía que mi barrio me respaldaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la verdad, ¿qué bien se sientes si tenemos el respaldo de alguien que pueda solucionar nuestros problemas, que tuviera la capacidad de solucionar por lo que estamos pasando en este momento y darnos una solución inmediata y dejar de sentir lo que estamos sintiendo o dejar de tener ese problema o alguien que nos pueda sacar de los problemas? Sería fantástico. Cuando decimos que Jesucristo nos libera con autoridad y nos acercamos al capítulo 10 de Zacarías, se narra precisamente que el pueblo de Israel, cuando regresó a la tierra de donde había salido, había algunas cosas que debieron cambiar, pero no cambiaron. Y era precisamente su confianza en la autoridad de alguien que no es Dios. Ya habían pasado más de 70 años. Y ellos, por una falta de confianza y sometimiento a la autoridad de Dios, fue que tuvieron consecuencias por su desobediencia de ser deportados. Pero el versículo 1 y 2 del capítulo 10 nos hace ver que el pueblo, cuando regresó de nueva cuenta, aún estaban pasando por algunas situaciones que no deberían pasar. Fíjate qué dice. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Y hierba verde en el campo a cada uno, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. ¿Qué estaba pasando aquí? Estaban reconociendo la autoridad de alguien equivocado. Una falsa autoridad. La advertencia fue: cuida tu corazón de no adorar ídolos, no tener dioses ajenos. Pero aquí lo que nos narra este primer inicio del capítulo 10 es que le seguían preguntando, consultando a divinos, agoreros, ídolos, para solucionar los problemas cotidianos como alimentarse. Porque ellos necesitaban la primera lluvia de, vamos a llamarle de primavera, para que todo lo que ellos hayan sembrado pudiera crecer y darles una buena cosecha. Así como ahorita, ¿verdad? Estamos esperando la primera lluvia de primavera. Entonces ellos, en lugar de orarle al Señor, de reconocer su autoridad, lo que hicieron, según esto, fue pues consultar a oráculos vanos, a divinos que hablan mentira, sueños vanos, y el resultado de esto es un pueblo desorientado, un pueblo que caminaba en oscuridad, un pueblo que por estar consultando a la autoridad o rindiendo su problema, trayendo su problema a la autoridad, a autoridad incorrecta, estaban viviendo, dice aquí, como ovejas sin pastor. Porque no eran las soluciones correctas. No eran las soluciones correctas. La realidad es que, hermanos, así como este pueblo que busca descargar sus problemas en alguien que les representa una autoridad que les puede ayudar y solucionar sus problemas, de una manera similar nosotros también somos inexcusables, porque esto es impiedad. Esto es impiedad. Este pueblo pudo haber dicho: pues es que no había sacerdote, ¿a quién iba yo a acudir? Pues es que no había templo, ¿dónde iba yo a consultar? Pues es que no había alguien que me ayudara con los sacrificios expiatorios, ¿cómo lo iba yo a hacer? Y te puedes excusar de muchas maneras, pero la realidad es que eso es impiedad. La impiedad, citando a un pastor que me dijo lo siguiente: la impiedad no es el fruto de la ignorancia inocente, sino de una decisión voluntaria de rechazar a Dios. Voy a repetir: la impiedad no es fruto de la ignorancia inocente, sino de una decisión voluntaria de rechazar a Dios, suprimiendo la verdad con la injusticia. La nación de Israel tenía un deseo legítimo de que se solucionaran sus problemas, ser libre de los enemigos. Pero eso era imposible si continuaban sometiendo su voluntad al liderazgo equivocado. Por eso Zacarías, de nueva cuenta, presenta al Mesías como un pastor con autoridad, un pastor que no abandona a su pueblo, lo protege, pero está junto a él guiándolo. Fíjate, versículo 3 al 5. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. ¿Puedes ver? La labor pastoral. La casa de Judá. Y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. ¿Has visto esta imagen? También es muy famosa respecto a un pastor. ¿Te das cuenta que no suelta su...? Bueno, es una representación en realidad. Pero me gustó mucho porque es muy antigua, muy famosa, y está ilustrando lo que estamos diciendo. Es el pastor como el líder, el pastor a cargo de su rebaño, pero no soltando su callado. Su callado está indicando que él tiene la autoridad. Su callado está indicando que él es el que dirige. Su callado está indicando que él es el que va a cuidar. Él es el pastor. Y esto traía esperanza para los que escucharon por primera vez. Vendrá el Salvador, renovó sus esperanzas de que pronto llegaría el Salvador. Ellos no sabían cuándo, pero llegaría, se prometió. Y para nosotros la gracia y la gran bendición es que esto sabemos que se ha cumplido, y se cumplió en Jesucristo. Este pastor, el Mesías, se distinguiría porque hablaría con autoridad. Se distinguiría, según vimos, porque exhibiría a los falsos pastores. Se distinguiría porque lo que haría sería confrontar a aquellos que hablaban mentira. Se distinguiría porque actuaría con poder, su liderazgo sería con poder. Se distinguiría porque supliría las necesidades de su rebaño. Ese sería el pastor que estaría guiando a su pueblo con autoridad, liberando a su pueblo con autoridad. Y cuando nosotros vamos al Evangelio y vemos en Marcos 6, del 30 al 42, no lo vamos a leer, pero aquí se encuentra Jesucristo cumpliendo esta profecía. Es Él el pastor que lidera con autoridad a su rebaño. En este pasaje se narra cuando Él alimentó a una gran multitud. Y dice este pasaje que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Dónde has escuchado esto? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles. Es Él, es Jesús. Y Él comenzó a enseñar con autoridad. Y después los alimentó. Se preocupó por ellos. Pero había algo que Jesucristo sabía. Que toda esa gente que estaba allá lo iba a seguir. ¿Por qué? Por la comida. Lo iba a ver como un pastor, ¿sí? Que habla con autoridad, ¿sí? Pero que lo iban a seguir porque les daba que comer. Eran personas que tenían hambre, eran personas que tenían necesidad. ¿Cómo no seguir a aquel que te está dando comida? ¿Cómo no seguir a alguien que te está ayudando? Por eso Jesucristo dijo en Juan 6, hablando precisamente también de la alimentación, en el contexto de la alimentación, Él dijo, el que no come, dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que no come de mí, dijo Él. ¿Recuerdas esto? Y a lo que se está refiriendo aquí Jesucristo es, si tú no vas a creer en mí como Señor y como Salvador, simplemente no eres parte de su rebaño. No eres parte de su rebaño. Y se lo dijo a sus discípulos. No es suficiente con mirarlo con autoridad, sino someter tu voluntad a la autoridad del pastor. Esto hace la diferencia. Por eso Juan, después de registrar estas palabras, pasó algo con los discípulos. Ellos respondieron, y la respuesta, la verdad es que, pues es asombrosa. Dice Juan 6, en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y les dijo Jesús, ¿qué les dijo? No sean malos, no se vayan, no me dejen solo. ¿Qué voy a hacer como pastor si no tengo rebaño? ¿Dijo eso? No. ¿Qué les dijo? ¿No se quieren ir ustedes también? ¿No se quieren ir ustedes también? Es maravillosa la respuesta que el Espíritu Santo puso en Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, hermanos, nuestra esperanza ahora está renovada gracias a la obra de Jesucristo. El Señor nos guía con autoridad. Él venció a nuestros enemigos. La muerte misma ahora que se enseñorea y nos recuerda que no tenemos todo el poder y ahorita sufrimos. Jesucristo mismo venció la muerte con poder. Durante ese tiempo que enfrentamos enemigos poderosos, también recordamos algo. Nosotros somos liderados, cuidados por el pastor que ha vencido por nosotros. ¿Cuánto tiempo va a pasar bajo esta protección y cuidado hasta que Él regresa en gloria? Y esto es maravilloso, esto es hermoso. Durante este tiempo, hermanos, podemos ser liberados y librados, aunque sea cansado luchar contra el pecado, y es muy cansado, es triste, es pesado, pero aquí miramos con esperanza esto. El pastor es el primero en pasar por el valle de sombra y de muerte, el primero en dar su vida, para que nosotros al pasar después tengamos vida eterna. Pero hay una tercera y última labor del pastor. Nos protege, nos libera de los enemigos en autoridad y nos disciplina en amor. Y este es el último capítulo, el 11, no de Zacarías, de nuestro estudio. El 11. ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, te disciplino porque te amo? No sé si también a los niños les, o ayer o hoy en la mañana les dijeron eso. Te disciplino porque te amo. La verdad es que no era muy fácil escuchar eso cuando te estaban pegando. Disciplinando físicamente. A veces no bajan eso, ¿no? La verdad es que, ¿con qué te disciplinaban? Con lo que tenían a mano, ¿no? Pues la chancleta, el cinturón, la tabla, el cable, o sea, de verdad, o sea, había chile dulce y manteca, ¿no? Es muy interesante, alguien dijo que a una generación que ahora está creciendo con el entendimiento y la enseñanza de que ya no se debe ser una disciplina física, se está creciendo una generación anárquica. ¿Será exagerado esto? Una generación de anarquía, donde no reconozca ninguna autoridad. Y gente cristiana y no cristiana reconocía que la disciplina era buena, era necesaria. Zacarías anuncia que el Mesías sería como un pastor. Y la imagen del pastor, como la vas a ver ahorita, con ese callado, le servía para, ¿qué dijimos? Proteger. Le servía para mostrar que él tiene la autoridad. Pero también le servía para ¿qué? Para disciplinar, para corregir. Para esto lo usaba el pastor. Y acá hay algo importante que tenemos que ver. Tú léelo en tu casa. Los primeros versículos del capítulo 11, Dios muestra que tiene autoridad y disciplina hasta aquellas personas que no le reconocen como Dios. Los primeros versículos. Pero Zacarías utiliza dos imágenes para hablar a su pueblo. Zacarías utiliza dos imágenes, dos pastores. Utiliza dos imágenes de dos tipos de pastores. Y para ilustrarlo, Dios le dice que Zacarías use dos callados, es decir, dos báculos de estos. Porque iba a explicar dos cosas distintas a su pueblo. Lo que les iba a explicar, vamos a leerlo en el versículo 7 al 11, dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí dos callados, el uno puse por nombre gracia y el otro ataduras. Apacenté las ovejas y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y la que quedare que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres de rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Aquí Dios está mostrando disciplina. Porque las ovejas no se someten al pastor. Y aquí lo que aparentemente pudiera ser que se está rompiendo el pacto, Dios no está faltando el pacto. Lo que está diciendo es que Dios está dejando al pueblo que experimente las consecuencias de su pecado. No, eso dice Romanos 1, que las personas serán tan empedernidas y necias y obcecadas con su pecado que son dignos de muerte. Y son las consecuencias del pecado que Dios permitirá que sucedan en la vida de las ovejas. Y eso es disciplina. Se rompió el callado, pero para advertirles a ellos, obtendrás las consecuencias de tu pecado. De Dios nadie se burla. Max Lucado dice en su libro, Saldrás de esta. En medio del sufrimiento, en medio de un problema muy grande que tengas, vas a salir de esta, dice, para los creyentes en Cristo. Vas a salir de esta. Pero mientras tanto, no hagas estupideces. Te lo voy a decir de otra manera. Si estás viviendo las consecuencias de tu pecado, en medio de las consecuencias de tus pecados, no tomes otra mala decisión. No tomes otra mala decisión. Dios permite las consecuencias como una disciplina para la vida de aquellos que son su pueblo, para permitirles volver a Él. Pero hay un segundo callado que Él rompe, ¿te acuerdas? Versículos 12 al 14. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, que se llama ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. De nueva cuenta, no se está rompiendo el pacto. Lo que está sucediendo acá es que Dios está explicando que el pueblo, su pueblo del pacto, viviría también las consecuencias de su pecado, pero también las consecuencias del pecado de otras personas. Y Dios disciplina también, ¿no? Usa circunstancias que nunca escogerías ni para ti ni para nadie, ni mucho menos para tus hijos o tu familia, en las cuales Dios permite que sucedan para disciplinarte. La disciplina no se refiere en la Escritura a una disciplina correctiva física, sino inclusive circunstancias de sufrimiento para que puedas conocer más a tu Dios, para que tu corazón, como dice Romanos 8, para que te puedas pensar que son más hermosas y gloriosas las riquezas en gracia, las que vendrán a la llegada prometida del Señor. Pero mientras tanto, en medio del sufrimiento, puedo vivir con la esperanza de ese mejor futuro, aún en medio de una enfermedad, aún en medio de una circunstancia de enfermedad física, alguna imposibilidad o incapacidad física, una enfermedad que solamente tiene tratamiento. Puedo mirar hacia el futuro y pensar, es más hermosa y gloriosa la recompensa futura que ahora mismo puedo experimentar parcialmente. Joven, si tienes alguna persona en tu casa o en tu familia que padezca diabetes, es un gran sufrimiento, padecimiento cuando vives en una cultura como la nuestra. Cuando a todos nos gusta el pan dulce, ¿no? Es difícil. El podcast del pastor John Piper tiene una pregunta que dice, pastor, ¿por qué Dios quiso que yo sea feo? De veras, así lo dice. ¿Por qué Dios quiso que yo no sea agraciado físicamente? Escúchalo, John Piper. Él le dice, ni siquiera me puedo poner en tu lugar, porque esto es sufrimiento. Y el sufrimiento es algo que en este tiempo experimentaremos. Pero en el Señor hay un propósito. Lo que el pastor en ese momento enseñó es lo que viene más adelante. Es aún más glorioso. Y esa es la esperanza que tenemos ahora. Dios no cerró sus ojos ante el pecado. Él dijo, habrá consecuencias. Pero también en este tiempo puedes vivir en paz. Vivir con esperanza. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es una maravillosa oportunidad que hemos tenido de acercarnos a Zacarías. Podemos seguir hablando mucho más de esto. Pero acá en estos primeros tres versículos, hermanos, lo que queremos enseñar es que ahora nosotros, en este tiempo, tenemos la esperanza renovada de poder vivir en este tiempo en fidelidad a nuestro Dios por la obra de Cristo Jesús. Vamos a orar.